Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 244. Bienvenidos una semanita más a este podcast donde hablamos acerca de WordPress, inteligencia artificial, negocios y todo esto que nos gusta. Y bueno, y automatización también. No sé si por eso me estaba poniendo alias una cara de ¿se te ha olvidado algo? No lo sé, no era por eso. Y nada, como siempre, pues nos presentamos un poquito. Yo soy Yannick, de la máquina del branding. Sobre todo me centro en proyectos web, diseño. Bueno, últimamente estamos cambiando un poquito porque hay que adaptarse a estos nuevos tiempos y cada vez usamos más herramientas. Pero bueno, el núcleo para mí de momento sigue siendo WordPress y el desarrollo web. Y aquí al otro lado tengo a Elías Gómez, experto en automatización y no-code, con una buena base también en desarrollo web. Y que saludamos ahora mismo. ¿Qué tal, Elías?
Hola, hola. Pues aquí ultimando ahí a tope los contenidos de hoy y con ganas porque traigo bastantes cosas interesantes. Y la cara era porque has dicho inteligencia artificial ahí como de forma natural. Pero es que es verdad. Llevamos un año por lo menos que en todos los episodios hablamos de inteligencia artificial porque es que no queda otra, macho, no queda otra.
Sí, sí. Y hoy no va a ser una excepción y de hecho va a ser uno, por lo menos para mí, uno de los episodios donde más vamos a hablar acerca de ello. Porque, bueno, yo concretamente estoy en una fase de investigación probando un montonazo de herramientas para desarrollo web y dónde integrarlas en cada uno de los procesos, siempre y cuando pues no perdamos el control y sigamos aportando valor a nuestros proyectos. Así que hablaremos un poquito de esta investigación que tengo en marcha, que todavía no he finalizado, pero os contaré un poquito qué detalles hay. Hablaremos también acerca de algunas actualizaciones de WordPress, de novedades de los proyectos de Elías, de novedades también en mis contenidos. Y de todo esto, y por supuesto, tenéis el chat para comentarnos lo que queráis, saludar y discutir, si queréis. ¿Vale?
De hecho, saludamos a Leonardo, que ya nos dice por ahí, comentar algo de Elementor One. Algo visto de que ha salido una versión 4, que no sé cuál es, ahora seguro que ya ni nos cuenta cosas. Saludos desde Buenos Aires, pues saludos a Leonardo, a todos los que estéis ahí al otro lado del charco o a este lado del charco.
Venga, pues vamos a comenzar con el episodio y, bueno, como siempre, igual empezamos ligerito hablando de algunas noticias, así, cosillas sueltas y luego vamos profundizando. Cuéntanos, Elías.
Pues nada, dos pequeñas novedades de WordPress que me han llamado la atención. Por un lado, que en la nueva versión, próxima versión de WordPress 7.0, van a meter las View Transitions. Es una librería o algo así. Lo que hice fue probarla en local para ver qué hacía exactamente. Pero bueno, se ve fácilmente. Os vamos a dejar el enlace al post de Twitter donde lo vi. Básicamente, cuando cambias, bueno, esto es en el admin, solamente, pero cuando cambias de pantalla del admin, no se recarga. Hay como una especie de transición de un segundo y te lleva a la otra página. Y claro, decía alguien por ahí en Twitter, es que una vez que entras en esto, no quieres lo anterior. Está interesante, lo van a meter, ya digo, para la versión 7. Básicamente te hace un crossfade, es lo que te hace. Y hay un plugin del WordPress Performance Team, es el que instalé, y si no recuerdo mal, hacía transición de todo, no solo del admin, sino también del frontend. Así que bueno, si lo queréis probar y tenerlo ya en vuestra web y demás. De hecho, me lo planteé, dije, es algo que yo quiero tener en mi caja de herramientas, ponérselo en todas las webs, y creo que es algo como un estándar, ¿no? De la World Wide Web que te permite hacer estas transiciones y pues estaría guay hacerlo lo más nativo posible. Cuando ya venga en WordPress, pues viene en WordPress, pero bueno, actualmente pues en vez de instalar un ¿cómo se llama? Un canonical plugin, se llaman a los que luego lo meten en el core, pues directamente. Pues nada, esa es un poco la noticia. Pequeñas cosas que van mejorando, ¿no? La experiencia en WordPress y siempre están bien. No sé qué te parece. Sí.
Pues hombre, sí, yo me he acordado de cuando hice aquella página, no me acuerdo cuál fue la última que hice, bueno, una de las, creo que fue la de deportiva, de fútbol y tal, y que eso que dices tú de que iba cambiando de URL, que además lo tenían muchos periódicos, lo implementé con un plugin que de estos para hacer PWA, me parece, no sé si era Super PWA o fue al hacer el de la versión
AMP. A mí me viene o la AMP, de, a la AMP. Cabeza,
sí, puede ser AMP.
Tenía que ver,
sí, pero sí, sí, es que creo que eran las dos cosas, tenía el plugin, tenía las dos cosas, creo, y al poner la versión AMP hacía eso, sí, sí.
Está guay. Y bueno, otra cosita que también compartí por ahí en redes sociales y es que, en resumen, es que aplican a la galería de medios las nuevas vistas de WordPress. Esto que vas a poder ver en modo vista, en modo rejilla, en modo tabla, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas librerías que van por debajo y al final todo tenga la misma apariencia, ¿no? ¿Estás viendo plugins? Pues con una tabla. ¿Estás viendo medios? Pues con una tabla. Y esto en este caso era, creo que con el modal, o era para todo. Bueno, se espera que llegue al núcleo de WordPress este año, y que puedes cambiar la vista de tabla, personalizar. Esto, por ejemplo, mola, que haya un desplegable en un sitio donde eliges qué se muestra, qué datos se muestra. Ahora mismo, de memoria, no te sé decir si eso se permite, ¿no? En la biblioteca tradicional. Pero bueno, pues eso, más modernita y además, pues unificando lo que es la interfaz al futuro de WordPress, ¿no? Más limpita, más moderna. No se me ocurre más forma de decir que moderna, que ya es una palabra antigua.
Ya te digo. Sí, sí. He estado viendo, además, últimamente también Fernando Tellado, incluso, que en algunas charlas y tal está hablando mucho del nuevo rediseño del wp-admin y todo esto, tal, me he acordado también. Y bueno, sí, a ver si unifican todo lo importante.
Estoy mirando, y sí, evidentemente en Screen Options tú puedes mostrar un montón de lo que quieras, autor, subido a la entrada tal, comentarios, etcétera. Pero me suena que cuando vi la noticia, digamos, había alguna propiedad que yo decía, qué interesante, yo qué sé, no sé, me ocurre ahora el título SEO, yo qué sé, ¿vale? Alguna había interesante.
Muy bien, saludamos por aquí también a Andrés, que se ha unido. Muy buenas, Andrés. Y continuamos con más cositas, venga, más actualizaciones. Vamos a hablar ahora de, mira, justo lo que decíais también de Elementor. Bueno, hay novedades, algunas en medio en marcha, otras ya dispuestas. Bueno, yo venía a hablar del nuevo editor, pero realmente sí que tenemos esta novedad de Elementor One, que es una suscripción que, bueno, lo que hace es integrar varios servicios, porque al final lo que intenta, yo creo que es, por un lado, que no tengamos que suscribirnos a múltiples herramientas de IA para trabajar con Elementor y cosas así, a través de su inteligencia artificial, y sobre todo también herramientas de optimización, porque también tiene herramientas de optimización de imágenes, tiene pues servicios de este tipo. Es una herramienta interesante, pero que para mí, a falta de verlo en profundidad, ¿okay?, con lo que yo he visto hasta ahora, me parece que no encaja conmigo, ¿no? Al final lo veo una buena herramienta para implementadores, para desarrolladores no-code con Elementor, con cosas así, pero al final el control que yo tengo, por ejemplo, con Visual Studio Code o bueno, con RuCode, ¿no?, que es la extensión que últimamente estoy utilizando para Visual Studio, pues ese es mi Elementor, ¿no? Ese es mi sistema para controlar todas las cosas. Entonces, yo creo que está muy bien y creo que es un movimiento de Elementor correcto, porque todas las personas que hasta ahora utilizaban Elementor, digamos, sin tener conocimiento de profundo acerca de WordPress, de cómo funciona la base de datos, su estructura, custom post types, es decir, si esas personas que están empezando y usan Elementor necesitan también herramientas que les ayuden pues a esas pequeñas cosas de trabajar con inteligencia artificial, de optimización de imágenes, bueno, pues todo lo que incluye, incluso las plantillas que va a incluir, el acceso a las diferentes plantillas y diseños predefinidos. Y creo que está bien. O sea, es un modelo de negocio que me encaja para ese público. Ahora, para el público que nosotros, que yo trabajo normalmente en mi academia y tal, pues creo que no nos va a molar demasiado, porque creo que la mayoría de cosas vamos a tener más control si las hacemos de otra manera, ¿no? Así que eso por un lado. Bueno, hay varios planes, ¿eh? Sin más. Tenéis Essential, Advanced, Advanced Solo, One. Bueno, son pagos mensuales. Y bueno, depende de lo que queráis coger. Te dan una serie de créditos para utilizar la IA. Bueno, ya os digo que ya le echaré un vistazo más a fondo para deciros más en profundidad, pero en principio no es para mi público. Lo que sí os traía también como novedad de Elementor es que, bueno, pues han anunciado que se lo estaban comentando antes en mi chat de Discord, que es que la noticia es que pone que dice versión 4 beta is now available in Elementor 3.35 and ready for production. Y yo, a ver, es un poco contradictoria, o sea, no puede ser beta Oxymoron y estar ready para production, ¿vale? Pero bueno.
Pues es que hoy en día beta ya como claro, que ha perdido el significado ese de, es como anticipado más que
sí, ya no es alfa, ¿no? Que estaba, o sea, ya sale eso, de su alfa, ahora está en beta. Y bueno, pues que se puede probar en producción, pero yo no lo diría tan así como lo dicen ellos, ¿eh? Así que bueno, en principio podéis activarlo en vuestros sitios. Yo no lo haría, pero por lo menos en uno de pruebas sí que podéis hacerlo y probar pues toda la interfaz nueva, unificada, toda la parte de los nuevos componentes. Bueno, le echaremos un vistazo dentro de poco, cuando salga de la beta, porque cada vez añaden cosas. Y veremos a ver qué tal se comporta y cuánto de lejos o de cerca se queda de lo que solemos utilizar, que es Bricks, por ejemplo. Pero bueno, tiene buena pinta este nuevo editor V4, ¿no? La versión 4 del editor. Y bueno, ya veremos a ver qué tal funciona. De hecho, el Bricks también está en un impasse parecido, porque Bricks ahora mismo tiene su versión 2.2 Release Candidate, ¿vale? O sea, RC, para que ya la aprobemos y a punto de salir con todas las novedades acerca del gestor de clases y variables, el generador de escalas, un montón de cosas de ese tipo. Y bueno, pues están los dos ahí a tope, estos dos builders. Yo por aquí dejo un mensaje también para toda la gente que a veces duda y me pregunta y todo eso. Yo sigo utilizando de vez en cuando Elementor, sobre todo porque tengo algunas cosas en Elementor, pero yo cuando tengo que hacer un proyecto desde cero, pues a día de hoy me sigue pareciendo mejor Bricks, pero eso no significa que Bricks me pague o algo así, ¿vale? O sea, dentro de unos meses, igual Elementor da la vuelta y es mejor, pues entonces, pues os lo diré y usaremos Elementor, ¿vale? Yo no estoy casado con ningún builder y simplemente utilizo el que me parece mejor en el momento en el que lo uso, ¿vale? Así que de momento, para mí, sigue siendo Bricks la mejor opción, ¿vale? Y eso os cuento en cuanto a novedades. Dale, Cañarías, ¿qué más nos cuentas?
Bueno, a ver, estaba revisando lo que me toca contar a mí, que además las tengo todas seguidas porque están como relacionadas. Y básicamente es que últimamente, en estas últimas semanas, entre la Navidad y el cambio de año y tal, estoy como muy centrado en afinar sistemas, en afilar el hacha. Últimamente estoy utilizando esta analogía mucho, ¿no? Esa es la parábola esta de alguien, de uno que trabajaba 8 horas, cortaba 100 árboles, y otro que trabajaba 4 y cortaba 200. Y le decía, ¿cómo lo haces? ¿Qué haces? Si yo estoy aquí 8 horas todo el día, y dice, no, es que corto árboles 2 horas, paro 5 minutos, afilo el hacha, y luego las otras 2 horas, entonces voy más rápido, ¿no? En resumen.
Sí.
No hay que caer en el parálisis por análisis. Tengo aquí yo frases hechas 1000. pero bueno, de vez en cuando está bien revisar tu estrategia y eso. Entonces, estoy como en esa fase. Y entonces, encima, con ChatGPT, que lo tengo ya de consultor mío, pues me estoy volviendo loco a tener conversaciones y a extraer. Eso sí, me he hecho un snippet, que es un prompt, para decirle, oye, en base a esta conversación, dame un poco el origen, el razonamiento y las conclusiones para apuntarlo y lo guardo en Obsidian y voy como organizando un poquito todo ese sistema de estrategia que estoy construyendo. Entonces, en base a esto, os comenté hace poco que estuve reorganizando un poco lo que sería el sistema, todo lo estoy llamando sistema de creación de contenido, ¿no? Uh-huh. Y ahí entraba el archivo del CPT Ideas de mi web, donde en teoría voy a tener algunas de las ideas de contenido, pues sobre todo porque la gente me puede mandar. Os invito a que entréis a eliasgomez.pro/ideas y me mandéis, oye, pues tú que controlas de Airtable, tú controlas de Make, hazme un tutorial de no sé qué. Y yo lo tendré en cuenta, ¿no? Y resulta que se había roto el archivo. Y yo decía, madre mía, tengo esto aquí y no funciona. Y nada, lo revisé. Y resulta que en la query había una condición de un plugin que tuve instalado que se llamaba Helpful, que era uno de estos de dar feedback de me gusta, no me gusta, ya que es un sistema de ideas que la gente pudiera votar. Pues, uno, el plugin dejó de existir y está cerrado. O sea, si vas a la URL del repositorio, te pone cerrado por problemas de seguridad y tal. Me metí en el GitHub, encontré el proyecto, y dice, no tengo tiempo para arreglar tantos sistemas de seguridad. Y estaba súper bien, tío. El plugin tenía un montón de filtros, era muy personalizable y tal. Y lo que no sé cómo ha pasado es que haya perdido los meta que me metía el plugin, porque el plugin lo que hacía era meter un helpful pro, helpful con, contra, ¿no? Contra y pro, a favor y en contra. Y era un meta, entonces, pues con eso se hacía el orden. El caso es que esos datos no están, no sé, en algún momento de limpieza de la base de datos o lo que sea, me los he cargado, no había muchos votos tampoco como para que digas que he perdido gran cosa, así que lo siguiente que haré será crearlos yo con Ajax, si me apetece algún día y si veo que hay movimiento o lo que sea. Pero bueno, sobre todo que está arreglado y pues ya funciona y me ayuda de nuevo a poner en marcha ese sistema de creación de contenido y tiene sentido decir, oye, escribidme ideas. Y sigo con más ajustes. Bueno, de hecho, es parte de lo mismo, lo que te voy a contar ahora. Y es que he hablado aquí muchas veces del flujo de lectura o consumo de contenidos o curación de contenidos, podríamos decir. Y me he dado cuenta que al final es un poco parte de lo mismo. Yo quiero leer artículos porque son de interés para mi faceta profesional y entonces es muy probable que se conviertan, o es posible que se conviertan en un contenido. Así que he integrado una forma de capturar en Obsidian. Bueno, ya lo tenía. Fíjate, lo que hago es un atajo de teclado que me captura el artículo que estoy viendo, le pone un atajo que es leer más tarde y me hace un resumen con IA y me captura todo el contenido de la web también. Y me he instalado un plugin que me lee, igual que hacía con Pocket, que me lee los artículos y si quiero y si no los leo en texto. Y lo he integrado, digamos que sería como el primer paso dentro del flujo de creación de contenido. Es el estado investigando, lo ojeo, me interesa, no me interesa, lo descarto. Me interesa, pues lo sigo leyendo. Igual al final no lo muevo al siguiente estado. Pero y si no, le digo archivado y ya está. Ya no. Uh-huh. Ya he terminado con ello, ¿no? Pero bueno. Cuando lo tenga afinado y utilizando, porque ya os digo, ahora estoy afilando hacha y no estoy ejecutando. Pero bueno. Y al hilo de esto, de preparar sistemas, una de las conversaciones que he tenido con ChatGPT ha sido sobre cómo organizar mi negocio. Y no solo cómo organizarlo, sino cómo enfocarlo a mejorar la profesionalidad, entregar más valor, etcétera. Y entonces me voy a reorganizar a nivel de carpetas y otras cosas con una estructura más marketingiana, que en realidad encaja mucho con las categorías o las áreas, mejor dicho, que hicimos en la web de Negocios y WordPress de este podcast. Con el tema de estrategia, captación, luego viene la conversión, que yo, para mí la conversión era parte de la captación, pero a partir de ahora la voy a considerar una fase independiente. Luego tenemos la entrega del servicio, que lo llaman los marketingianos, o no sé cómo decirlo, ¿no? Voy a meter todo lo que estoy haciendo de la caja de herramientas de WordPress, esas herramientas, esas plugins que siempre voy a utilizar y tener las cosas más sistematizadas, más estandarizadas, ¿no? Luego tendríamos retención, formas de hacer que los clientes repitan, que se mantengan contentos, pues los que están en recurrencia, como los mantenimientos o cosas así. Y por último, una fase de gestión o control, que sería la fase de gestión de nuestra web, tener control sobre tu negocio. Y estoy con la parte de mejora del servicio y os quiero contar un poquito algunas cosas que he apuntado. Básicamente sería un poco parte de comunicaciones con el cliente y parte técnica de la ejecución de los proyectos. Básicamente estoy creando plantillas de todo, ¿no? Plantillas de, por ejemplo, voy a mandar un mensaje inicial cuando empieza un proyecto en el que pido accesos. Ya tengo una plantilla del mensaje y he definido muy bien cómo lo pido. Además voy viendo que ya no es solamente WordPress. El último que he empezado me han tenido que dar acceso a dos WordPress, a factura directa, a Make y a Stripe. Claro, entonces ya no es dame usuario, no, oye. Y, por ejemplo, también he estandarizado la forma de compartir usuarios y contraseñas. Incluso he investigado en mi gestor de contraseñas cómo tener como proyectos, lo llaman equipos, pero bueno, para incluso compartir con el cliente contraseñas, si es algo que estoy generando yo, pues podría compartírselas por ahí. Que la percepción de trabajar conmigo sea cada vez de más profesional, ¿no? Y que está todo súper controlado y que va todo en orden y demás. Ya os conté, creo, que hice una plantilla en Notion de lo que sería un proyecto de un cliente que contiene como arriba los datos del cliente y luego una especie de historial de lo que se va haciendo, pero muy resumido, ¿no? Como las tareas gordas del proyecto o los hitos que se van como completando. Y eso siempre lo tiene el cliente disponible. Oye, pues al final, ¿esto se hizo o no se hizo, no? He descubierto, o me ha quedado claro, que los clientes no quieren estar en un gestor de tareas, ahí trasteando. Y el otro día, pues ya les tuve que mandar por email la lista de tareas de las que estaban pendientes para que, o sea, no son conscientes de que piden muchas cosas y que no se puede hacer todo a la vez.
En eso que has dicho, habrá parte también que te beneficia a ti para no tener respuestas de un tema en tarjetas de otro tema, ¿no?
Bueno, pero lo hacen en el email, o sea que es lo mismo. Bueno, gestión de accesos. Primero usuario, si no las claves, porque hay gente que te tiene que dar su clave de algo, pero casi todo tiene usuarios, también estoy descubriendo. Los paneles de hosting, por ejemplo, están en Rayola, por cierto, este cliente del que estoy hablando está en Rayola, y tú puedes crear un usuario. Entonces, igual el usuario coge y te pasa sus claves directamente y dice en plan, no, mejor, créame un usuario, la contraseña la reseteo y entonces esa contraseña ya no se la sabe nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas así. Y ahora viene la parte de WordPress, que igual nos interesa un poco más. Todo esto está en desarrollo, ¿eh? Pero bueno, ya he decidido, creo que ya lo conté, que el staging lo voy a hacer siempre en InstaWP. Ahora lo tengo que poner en práctica, porque, como os digo, estoy afilando el hacha todavía. Copias de seguridad. Tengo aquí como una especie de mini brainstorming, en plan, por ejemplo, recurrentes no se incluyen salvo a los que lo están pagando. Porque yo sin querer, bueno, conecto al cliente a Managed WP y tiene copias de seguridad gratuitas. Pues no. No, chico. Yeah. Oye, las cosas se pagan y ya está. Y luego siempre tener copia de seguridad antes de hacer cualquier cosa, ya sea un cambio en producción o publicar staging. Pues yo no lo tengo como regla universal en mi cabeza. Pues a partir de ahora sí. Lo siento, se tarda más, al final vale más dinero, pero es más seguro, es más profesional. Uh-huh. También tengo aquí un apartado de otras herramientas que están por decidir, ¿no? Pues usar siempre el mismo plugin de SEO para estandarizar y tener controlado el plugin en cuestión. Bueno, o de caché, o de rendimiento, o de formularios. Y una cosa que he añadido esta semana es actualizaciones. Siempre que haya WordPress, ¿cómo se van a manejar las actualizaciones? Sobre uh-huh. todo en un proyecto que o creo yo o que es de mantenimiento. O sea, pues he decidido que van a ser automáticas en WordPress siempre que no haya riesgo, ya sea que el plugin es un plugin ligero, que es una tontería. Por ejemplo, uno de normalizar los nombres de los archivos que subes.
Pues bueno, eso es como lo que ha puesto Modular con IA. Modular ha puesto, te dice,
¿no? El riesgo de actualización, sí.
Eso es,
sí. Sí, sí, sí. Y claro, me están llegando un montón de emails de se han actualizado automáticamente estos plugins. Así que el otro día busqué, digo, ¿cuál es el filtro para desactivar estos emails de mierda? Y os lo dejo en las notas del programa, que me lo he apuntado por aquí y lo tengo. Pues quiero eso, acabar teniendo una especie de guía práctica de la ejecución de los proyectos. Y por último, tengo un bloque que sería el contrario al inicial, a la activación de proyecto, y el otro es cierre del proyecto. Desconectar servicios externos que haya podido conectar. Igual he conectado un Manage, un Insta WP, lo que sea, quitar staging para que no se quede y luego ya limpieza de mis herramientas de gestión, ¿no? Pues en el medidor de tiempo, pues decir que ya está hecho, proyecto hecho, etcétera, etcétera. Y aquí falta una parte que en mi plantilla Todoist tengo, que es como una parte comercial, en plan pedir valoración al cliente, ofrecerle otros servicios, hacer y antes de eso hacer como un cierre real de, oye, ya están hechas todas las tareas, pum, no falta nada, espero que todo esté bien, si necesitas cualquier cosa me dices, no sé qué. Y ya cuando te contesta y te dice, todo guay, Elías, estoy muy contento, tal. Entonces ya le pides la valoración y le ofreces otros servicios. Entonces, así voy y estoy contento, a ver si voy sacando un poco más de tiempo para aplicar y cortar árboles con mi hacha tan afilada que tengo. Tengo el hacha del este de no sé qué hacha, no sé mucho de cosas de hacha. De el enano del Señor de los Anillos o algún vikingo o alguna cosa así. Un hacha de la hostia, pero está ahí puesta en una mesa súper brillante y súper afilada.
Bueno, pero luego eso, tío, te va a repercutir en mucho más productividad, más tiempo y todo, tío. Todo lo que ahora organizas así.
Yo lo espero y ahora viene otra chapa, por cierto. Venga, esta parte, esta noticia, no sabía dónde meterla y era en plan, oye, que sepáis que sigo teniendo clientes, de hecho, bueno, el del que estaba hablando ahora ya os lo conté, pero pues estoy ahora un poco más activo con él, por así decir, y vuelvo a estar haciendo automatizaciones para Emilcar, en este caso para la facturación, y por cierto, para el cliente anterior también, necesitaban automatizar la facturación. Va a ser algo recurrente y me están dando ganas de sacar, no sé cómo llamarlo, un servicio, un caso de uso, ¿sabes? Y que la gente llegue y, oye, automatizar, imagínate, es que esto ya sería la leche, ahora lo estoy pensando. Es muy típico, ¿no? De Stripe a factura directa, tanto dinero y un importe cerrado. Pues un poco como el producto este que hice de Discord, pero para automatizar. Pero bueno, ya está, que me podéis contratar, ¿no os acordáis, no? Que yo este año me quiero dedicar a la automatización. Y de hecho, os voy a contar un poco cómo me ha ido. Esto viene inspirado por el podcast de Freeland Dev, donde dijeron, oye, pues este año me ha ido así, peor, mejor, o me ha cambiado igual, ahora en esta línea de negocio tengo más facturación que en esta. Entonces, tengo aquí un montón de gráficos que me ha hecho ChatGPT, de gráficos, no, de tablas, perdón. Entonces, a ver si las sé ir leyendo en tiempo real rápido. Entonces, por un lado, yo tengo marcas, lo que yo suelo llamar facetas, que al final lo voy a llamar marcas, que uh-huh. es eliasgomez.pro, automatización, WordPress y demás, lo que yo llamaba experto digital, que claro, como disciplina, no sé cómo llamarla, marca sí, vale, eliasgomez.pro, me parece bien, pero como disciplina suelo llamarla experto digital. Luego Luna Music, eventos, DJ de eventos, y luego DJ de discoteca, incluso he separado Ultimate Records como sello, porque aunque viene derivado de ser DJ, es un negocio distinto, porque es consiste en vender música. Yo podría claro. no ser DJ y vender música igualmente. Entonces, eliasgomez.pro este año ha representado el 52% de los ingresos, Luna Music el 43% y el resto, pues las otras marcas. A mí me sorprendió que Luna Music fuera tanto porcentaje, pero es que claro, a poco que trabajes, pocos eventos que tengas, ya te sube la facturación. Lo malo, el coste que conlleva, que es trabajar los fines de semana. Muchas horas fuera de casa, trabajo físico, etcétera, etcétera. También hay parte de gestión que se hace entre semana. Y he estado analizando también resultados de Luna Music, que aquí no vienen al caso, pero poco a poco estoy haciendo la transición que yo quería. Cada vez hago menos eventos, pero más cómodos para mí, y encima cada vez son más rentables a nivel de precio por hora, porque he ido subiendo precios, me estoy dirigiendo a otros nichos y tal. Así que, no sé, como conclusión de esto de Luna Music, de verdad, plantearos objetivos, analizar vuestra empresa, decir, dentro de 3 años, ¿dónde quiero estar? E ir sacando poco a poco, ir dando poco a poco pequeños pasitos que os acerquen. Cambio, por cierto, os digo cambio respecto a 2024. Ahora dedico un 7% más, un 7,5% más a Elías Gómez, o me ha supuesto la facturación, no dedicar, y sin embargo Luna Music un 7 con no sé cuántos menos. Así que fíjate, el año pasado todavía estaban más equiparados.
Claro.
De hecho, lo siguiente que tengo es en euros, pero yo en euros, o sea, los euros no os voy a decir, pero bueno, sí os podría decir, bueno, es parecido, ElíasGómez.pro me ha crecido un 3,63, pero Luna Music me ha bajado en ingresos un 11,40, un 11. Pero ya os digo que los eventos son más rentables, aunque el importe total sea claro, menor. Venga, ¿qué más? Mira, esto es muy interesante, Yannick, porque hasta ahora no tenía yo este concepto en mi cabeza. He clasificado todos los ingresos por tipo de ingreso. ¿Qué es tipo de ingreso? Si es tiempo, tiempo por dinero. Si es ingresos pasivos o si es híbrido. Híbrido es el mantenimiento, ¿vale? En tiempo me ha bajado respecto al año pasado y ahora mismo ocupa el 85%. Pero el año pasado era el 90% de la facturación. Así que ha bajado un 5%. El mantenimiento me dice que ha subido, pero porque ahora el mantenimiento, ha sido el mismo importe, pero me ocupa un poco más. Y por último, pasivo. Ha pasado del 4% al 7,5%.
Mm-hmm.
Así que muy interesante que si sumo los dos, los mantenimientos, que es semipasivo, con ingresos pasivos, que me refiero a afiliados, AdSense y distribución musical.
Ajá.
Y no sé si hay alguna cosa más por ahí. Antes me meto a la plataforma antigua de distribución y teníais 65 euros para cobrar. Digo, otra para acá. Y hay cosas por ahí que he ido haciendo. De repente tengo dinero por ahí para sacar. No miles de euros, pero bueno. Y eso, interesante esto también, el crecimiento de la parte pasiva, porque creo que la puedo integrar dentro del negocio principal, a través de la creación de contenido y del networking en plataformas digitales, ¿no? Básicamente es tener muy en la cabeza, ser muy consciente de, oye, si voy a hacer un contenido, no es cuestión de forzarlo, pero coño, estás recomendando una, yo qué sé, Todoist, que es la herramienta que uso desde hace años. Tengo un enlace de afiliado. No me dan mucho, pero el caso es ir acumulando miguitas y que en vez del 12 sea el 14 al año que viene y al siguiente el 15, ¿no?
Sí, sí.
Y así poco a poco. Y esa sería la conclusión. Siguiente punto interesante es, dentro de ElíasGómez.pro, ¿con qué gano el dinero?
Claro.
Pues lo gano con lo que más, con automatización. 58%.
Muy bien.
Ha subido un 189%, pero esto tiene truco. Y es porque aquí está Cobardes y Gallinas, que Cobardes y Gallinas será como la mitad. Y lo tengo asignado a automatización. Es real que el 80% del trabajo es automatización, el table, etcétera. Pero claro, no es de esta nueva era de quiero ser automatizador, ¿no? Entonces, como
ya.
No quiero que me ensucie como que me va de puta madre como automatizador, porque automatizador... A nivel identidad estoy...
Es como cuando teníamos el estudio, que sobre todo era para hacer webs, y igual el 70% en alguna época eran diseños gráficos de IDAR o cosas así.
Sí. Eso es. Pero bueno, desarrollo web, claro, pasa lo contrario. Ha bajado del 51% dentro de ElíasGómez.pro al 22%. Es que yo le he pedido a una de las tablas que me quitase. Ah, mira, está aquí. Bueno, luego os hago comentarios, pero vamos, en plan, oye, trátame Cobardes y Gallinas como una entidad aparte, ¿no?
Sí.
Entonces, desarrollo web ha bajado. Hay una que es creación de contenido, que básicamente son los ingresos de afiliados y demás, ¿no? Bueno, pues te digo, automatización sin tener en cuenta Cobardes y Gallinas. Era un 4,68 y ahora es un 9,60. O sea, es el doble. Así que está muy bien. Yo lo noto. Y además ya he contado aquí que casi nunca es... un proceso exclusivo de automatización, de mis contactos de email marketing a mi CRM de facturación. No, siempre hay una web de por medio, porque es algo que siempre hemos vendido aquí, el tener un hub de tu presencia online, que es la web, obviamente. Entonces, bueno, y ya no solo eso, sino que hay gente como los dos clientes de los que he hablado hoy, que venden por la web. Entonces, la automatización está vinculada a la web sí o sí. Así que, bueno, estoy bastante contento y quiero seguir dando pasos en esta dirección. Luna Music, me voy a poner más exquisito en no trabajar por la noche, subir otro poquito el precio para alguna temporada o eventos de esta temporada y de la temporada que viene, y ir terminando de afilar el hacha con todos estos procesos y sistemas de automatización y, bueno, de EliasGomez.pro en general, y sacar el maldito servicio ya. O sea, claro, hacer una landing. Pero claro, siempre no. Es que no voy lento. Pero es que yo, las ideas cada vez están más maduras y tengo textos en Obsidian, que es donde lo hago y tal, y me falta hacer un día la landing en una tarde y ya está. Pero bueno, ya estaría. Faltaría un bloque de análisis por tiempo, por rentabilidad, pero siempre me pasa lo mismo, además, todos los años, que es... Parece que Luna Music es súper rentable porque en un día, entre comillas, ganas X100 euros, pero resulta que luego miras el tiempo por hora y clientes que me pagan los packs de 1.000 euros, que son a 50 euros la hora, me están pagando parecido o igual. Y encima, ya, pues aquí entre semanas sentado en mi silla.
Claro.
Así que, bueno, no sé si he hecho conclusiones. En resumen, creo que los cambios que está habiendo acompañan mis circunstancias, mi vida, pero también mis objetivos. Es decir, Luna Music lo quiero ir dejando poco a poco de lado porque he sido padre y, pues bueno, ya llevo 20 años con eso y es, se supone que es un trabajo más accesorio, más complementario. Y como me quiero centrar más en el mundo de automatización, pues ahí pues parece que poco a poco, aunque sea, va surgiendo, ¿no?
Sí, sí.
Así que contento. No sé si alguien puede extrapolar, os animo a analizar vuestras empresas y ver en qué estáis ganando el dinero. Me faltaría ver de dónde vienen los clientes. Eso también es importante, pero bueno, eso para otro día.
Mola mucho, tío, mola mucho. Estoy viendo aquí, vamos, he estado viendo todo el rato las tablitas. Muy bien, por cierto, ¿con cuál has hecho? ¿O cuál qué ya te ha ayudado?
ChatGPT.
ChatGPT, vale.
Este último mensaje, 12 minutos y medio ha estado, ¿eh? Hasta que me lo ha sacado. Claro, eran 4 CSVs, 2 claro, de registros de, o sea, de ingresos y 2 de tiempos. Uh-huh. Que tiempo ya os digo que lo he dejado un poco para otro día.
O para nunca. Muy bien. Bueno, pues vamos si quieres a la recta final del episodio, donde vamos a hablar un poquito acerca de inteligencia artificial. Y vamos a hacerlo en dos contextos. Por un lado, un contexto un poco negativo, pero bueno, que quiere ser positivo, que es que quiero hablaros un poquito acerca y que debatamos entre nosotros también un poco, si queréis, acerca de los nuevos problemas que nos traerán los clientes con esto de la IA. Porque así hace tiempo, cuando llegaron ciertos builders o ciertos temas o no sé qué, pues había ciertos clientes que empezaban a intentar hacer ciertas cosas ellos y eso nos traía a veces problemas, pues ahora con la IA va a pasar igual. Y luego quiero hablaros un poquito de esa investigación que estoy haciendo acerca de diferentes herramientas de inteligencia artificial y cómo integrarlas en cada proceso del desarrollo web, ¿vale? Así que, bueno, empezando con esto de los nuevos clientes, yo estoy viendo ya tanto proyectos donde colaboro, por así decir, y me vienen con problemas, como también ciertas consultas y demás. Estoy detectando como varios tipos de problema para el que nosotros como desarrolladores vamos a tener que saber lidiar con eso y saber qué facturarles, ¿no? Y qué proponerles, ¿no? Qué presupuestarles. Tendríamos, por un lado, cuando el cliente es arquitecto de cartón-piedra, ¿no? Que llamo yo, que básicamente el área técnica que tocaría esto sería toda la parte del backend, de la página web y de datos. Y debido muchas veces a crear la página web con alguna aplicación, digamos, demasiado con poco control, demasiado autopilot, pues muchas veces hay mucho contenido pegado, hardcodeado directamente. No hay una buena persistencia de los datos. Te pueden venir con, joder, esto me funcionaba en la demo, pero ahora los clientes no lo pueden comprar. Igual está utilizando local storage en lugar de una base de datos. O sea, muy poca seguridad también. Entonces, este tipo de cosas, vamos a tener que también dar servicio a eso. ¿Qué vamos a tener que facturar? Pues habrá que explicarles a muchos clientes que nos vengan con ideas de estas que lo que tiene es una maqueta, no una aplicación real, ¿vale? Y tendremos que hacer migraciones de bases de datos seguramente a SQL, si trabajamos con WordPress, etcétera. Y para que todo funcione bien, hacer una buena revisión y del tema de seguridad, ¿vale? esto es lo típico que te venga, te dicen, no, ya está, ya tengo la hecha la web, solo tienes que conectarla y meterla en un server. Ya, bueno, pues no, ¿vale? Y esto va a pasar bastante. Luego, en cuanto a frontend y diseño, yo creo que también vamos a tener ciertos problemas. Bueno, esto ya depende, ¿eh? Para que le guste el diseño y un poquito el diseño a medida, o como a mí, un poquito el marketing también. Porque va a haber mucha gente que ya veo que, pues, hace la página web, pero luego tiene problemas de, bueno, de marketing, ¿no? De venta, por así decir. ¿Y qué ocurre? Pues que debido, de nuevo, a esa forma de crear todo con prompts demasiado genéricos, quizá, no porque esté mal el prompt, sino porque no ha pasado por las fases suficientes para tener todo el contexto, pues se están viendo muchísimos diseños que no tienen una buena estrategia para conversión, diseños muy genéricos. Aquí entraría Tailwind también, que, o sea, yo abro webs y digo, esta web está hecha con IA, ¿vale? Y no por Tailwind, sino porque es que se nota, tío, a la hora de estructurar y de diseñar. Entonces, la parte de UX y la estética, creo que habría que, cuando nos vengan proyectos de ese tipo, habría que analizar muy bien. Vale, ¿la web se ve correcto? Sí, no tiene problemas porque se ve correcto, pero realmente, ¿esto le va a ayudar a vender? ¿Está vendiendo? ¿Tiene problemas? Pues vamos a analizar, vamos a hacer mapas de calor, vamos a ver exactamente si los perfiles de audiencia concuerdan con lo que se ha puesto. Y esa parte de auditoría UX, UI, antes de tocar nada de código, creo que va a ser una cosa que vamos a tener que vender, ¿vale? Como desarrolladores, cuando venga un cliente de este tipo que no le funcione su proyecto por lo que sea, oye, no me funciona, es que me dice esta web, la dice con IA y tal. Analiza bien ese diseño porque seguramente haga falta. Y muchas veces también refactorización de CSS, limpieza de estilos, porque a veces es un cristo eso. Eso a nivel de frontend, ¿no? También. Luego también, esto creo que es también inevitable que nos lleguen proyectos donde el cliente finalmente quiera usar WordPress por lo que sea, o queramos nosotros, o tengamos que usar WordPress, pero sin embargo, su proyecto no haya sido pensado para WordPress. Hay muchas herramientas, yo qué sé, pues desde Bolt o Lovable, o bueno, eso depende de cómo utilices Antigravity también, pues puede que la persona o el cliente no haya pensado en WordPress a nivel de estructura, ni de CPTs, ni de plantillas dinámicas, ni nada. Entonces, puede que tenga todo muy estático. Puede tener el precio metido a pelo en el contenido, para que me entiendas, en lugar de un campo de precio, ¿vale? Es un poco exagerado, pero ya me entendéis por dónde voy. Entonces, muchas veces habrá que presupuestar, te pueden entregar una maqueta que visualmente puede estar correcta, pero hay que decirle, oye, mira, esto hay que hacerlo bien, hay que reestructurarlo todo, nos puede servir de guía, ¿vale?, de lo que queremos, pero habrá que rehacer todo eso, las plantillas, los CPTs, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, y aquí podéis incluir todo lo que yo veo muchas veces, de mazo de códigos en el Functions, que no sé qué, bueno, o sea, entonces habrá que WordPressizar muchos proyectos que nos den, ¿no? Y esto lo uno con un último punto que he apuntado por aquí, que es cuando directamente nos pasen ya un proyecto completo, que eso va a ser ya lo peor de todo, porque es cuando, o sea, si ya había problemas, cuando alguien te decía, he hecho un plugin, he hecho esta función y no funciona, ayúdame, y tienes que leerte 400.000 líneas de código, ¿vale? Que muchas veces, o sea, es una locura y acabas tú antes haciéndolo de cero. Pues imagínate un proyecto completo donde, yo qué sé, desde rutas locales, dependencias que no funcionen bien con un hosting barato, que tengan compartido, código espagueti de este gigante, entonces, esto va a pasarnos, ¿vale? Y habrá que pensar en cómo lo enfocamos, porque antes muchas veces nos pasaba, ¿os acordáis, no? El típico problema de te quiero rehacer la web porque usas un tema que no me permite hacer las cosas como yo quiero y prefiero que lo rehagamos todo desde cero en Elementor Pro o en Bricks o en un tema a medida. Pues imagínate esto ahora con la gente mandándote un zip de la web que les ha generado pues Antigravity o el que sea, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que saber detectar qué cosas valen y qué no valen de ese proyecto y como siempre, intentar llevar nuestro valor a todas las fases, a la parte de la estrategia, parte del análisis de interfaz, de diseño y WordPressizar todo, que todo funcione bien con las propias tablas. Mucha gente te vendrá con su base de datos de su Pabase o lo que sea. Tú necesitas usar la tabla de WordPress, las tablas de WordPress. Entonces, todo eso hay que transformarlo, ¿vale? Así que, bueno, simplemente os traía esta reflexión de que van a ser esos los nuevos clientes que nos vayan a venir. Igual todavía no.
Sí, muchos, sí.
Pero
El que antes instalaba plugins e intentaba probar plugins y tenía ahí dos plugins de caché o cosas así, pues es el mismo que ahora va a hacer cosas con IA sin saber, pero bueno, como todos, yo también hago cosas que igual no sé en ciertos ámbitos. Y lo último que contabas me hace pensar cómo funciona este tipo de herramientas, ya no las específicas para WordPress, sino en general, pues el anti-gravity o el que sea. El otro día en no sé qué grupo decían, no sé qué genera esto en anti-gravity, a ver cómo mapeo el dominio. Y yo decía, pero eso te genera el código, pero te lo sube a algún sitio. Y sí, por ejemplo, anti-gravity permite, no sé cómo, no lo he probado, subirlo a Google Cloud o a donde sea, o te genera una URL, vamos, de la aplicación. Sí. Y yo, a mí se me haría súper raro no saber cómo están funcionando las cosas. ¿Dónde está guardándolo? ¿En una base de datos de Firebase o en su pabase?
Eso es.
¿O dónde lo está guardando? ¿Y el admin dónde está? ¿El admin de esa base de datos? Yo sé que con WordPress voy a mi cPanel y ahí tengo mi MySQL o lo que sea y ahí están mi Excel de cosas que están ahí escritas y puedo borrar o modificar. Pero en este caso se me hace como súper, súper raro.
Terminamos con eso mismo, ¿vale? Tengo un análisis bastante profundo, pero no lo voy a hacer en este episodio, ¿vale? Ya lo traeré cuando lo termine. Pero solamente quería comentaros que he estado investigando diferentes herramientas de inteligencia artificial para poder intentar, pues bueno, ir encajando cuál es la mejor forma de trabajar un desarrollo web WordPress a medida, como me gusta a mí, como os estoy más o menos enseñando en el curso. Y voy a intentar extraeros mis conclusiones, ¿vale? Para no aburriros con todas las notas que he ido probando, ¿ok? Bien, número uno, veo dos modelos importantes. Sobre todo tenemos a Gemini 3 Pro, que me funciona muy bien con todo lo que son contextos grandes y porque al final tienes un montón ventana de contexto.
Contexto
sí.
Ya habías dicho, sí.
La ventana de contexto. Y, por ejemplo, pues toda la parte de auditoría, analízame estos 5 PDFs y la competencia, hazme un CSV para las keywords, no sé qué, básate en la auditoría y necesito que me digas si puedo hacer un CPT de esto o me hagas un esquema de tal. Dame las lecciones, o sea, todo lo que es esa parte de la auditoría inicial, a mí Gemini me funciona muy bien y está Gemini 3 Pro, ¿vale? Ahora vamos a hablar de dónde la uso porque eso también mandanga. Uh-huh. Luego, para todo el tema de código, las pruebas que estoy haciendo me funcionan bastante bien. Estoy utilizando ahora Cloud Sonnet 4.5 y me mola bastante. Sí que es verdad que cuando quieres hacer cosas como multiproceso y cosas así como muy gordas y tal, pues supone que Opus va mejor, pero yo estoy haciendo todo con Sonnet y me va súper bien, ¿vale? Y ahora vienen herramientas donde utilizo estas cosas y para qué, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando ahora mismo para la parte de diseño. Esa parte de la idea de diseño, que yo muchas veces pues puedo trabajar en Illustrator en esa fase inicial, estoy probando Stitch para subir esas ideas, que me las valide, que me haga diferentes versiones y sobre todo que me compruebe los mapas de calor, ¿vale? Pues para ver si realmente la vista se va a los CTAs, a donde quiero yo que se vaya, no se me va a cosas secundarias. Entonces, para esa parte en la que yo ya tengo una especie de boceto diseñado, medio diseño y trabajo en conjunto con Stitch, está muy bien. Además, me puede generar ahí más cosas, ¿no? Para el tema de los wireframes, que bueno, sería antes que el diseño eso, pero bueno, para el tema de los wireframes, la verdad, estoy muy cómodo haciéndolos a mano, pero Mermaid, que no sé si conocéis, que nos permite generar esquemas, pues es interesante. Si tienes escrito en un doc, pues un poquito lo que quieres meter en tu esquema, en tu wireframe, y luego le dices a la IA, ¿no? Me da igual, a Cloud, a Gemini, que te lo paso a código Mermaid, pues bueno, pues te puede generar un esquema visualmente, pero bueno, no lo veo demasiado relevante. Donde viene la mandanga es a la hora de hacer el código, ¿ok? Es decir, crear el framework de CSS a través de habiéndole definido ciertas cosas, ciertas variables o ciertos documentos que tú tengas de marca, toda la parte de creación del plugins, del tema, todo esto. Vale. Tenemos, por un lado, bueno, el trabajo, digamos, directamente en el programa, en el IDE, que puede ser Visual Studio, puede ser Anti-Gravity, ya que estamos hablando de Anti-Gravity. Y ambos funcionan bien. Yo, para mí, lo más cómodo, evidentemente, es conectarlo por FTP. Tanto Anti-Gravity como Visual Studio lo puedes conectar por FTP para que vaya trabajando en tus archivos. Adicionalmente a esto, para todo lo que es crear tareas, por ejemplo, de estructura con JetEngine o crear posts para WordPress, todo lo que sea, todo lo que tengas capacidad de conectarlo con MCP a WordPress o a un plugin de WordPress, mejor, porque te va a gastar mucho menos tokens, tiene más contexto y lo va a hacer más rápido, ¿vale? Sí. Entonces, en ese sentido, tanto Antigravity como Visual Studio Code, podéis hacerlo. En ciertas ocasiones es guay y gracioso, no sé si tanto útil, pero es gracioso y guay utilizar el modo browser, ¿vale? De, por ejemplo, Antigravity, que ya sabéis que lo que hace es que tú le dejas y ves cómo navega él solo por la web y te hace cosas. Está haciendo pruebas. Por ejemplo, le he dicho, entra, créame una página de contacto, edítala con Bricks y hazme un formulario de contacto, pero que tenga los colores de marca de la empresa. Y ha creado la página de contacto, la ha editado con Bricks y lo ha hecho. Ha tardado 25 minutos, pero lo ha hecho, ¿vale? Entonces, bueno, luego he probado, por ejemplo, a decirle que me haga una query compleja. Oye, hazme una query, no sé qué, pero con el Query Builder. Y le ves ahí navegar, va al Query Builder, tal, no sé qué, crea la query. Es gracioso, es divertido de ver. Pero comparándolo con hacerlo directamente con el MCP, pues es absurdo.
Claro, ¿vale? Pero eso se parece más a usar un agente, ¿no? A usar el Comet o el Atlas o lo que sea.
Eso es, sí, lo mismo.
No es parte de desarrollo, es agente de click.
Sí, eso es, agente de click. Ahí, por ejemplo, sí que me está siendo útil para hacer testeos y decirle, oye, navégame un rato en la web y dime si algo se me sale de scroll. O mírame, o sea, cosas de ese tipo son guapas. Si tú las dejas ahí haciendo y lo va navegando y haciendo cosas así, me parece interesante. Pero, ¿qué pasa aquí? Que entonces dices, vale, pero entonces, ¿qué uso? ¿Visual Studio o uso Antigravity? Porque, ¿cuál es la diferencia entre esos dos, no? Y, sobre todo, para mí, la única diferencia es esa. O sea, ese modo de agentes que tiene. Pero como yo, sobre todo, creo que voy a utilizar más MCP todo esto, para Visual Studio Code hay una extensión que me está funcionando muy bien que se llama RU Code, o sea, R-O-O Code, no sé si la conocéis. Pues es parecido a esto, de que te navega, pero eso te hace screenshots, ¿vale? Te hace un screenshot y te trabaja ese artefacto, ¿no? Pues como te trabaja esa parte, ¿no? Y ya me sobra. Para lo que voy a hacer. Yo todo lo que voy a hacer con código, o sea, quiero el resultado, quiero el conexión a MCP, quiero que lo haga rápido, no quiero al tío navegando y que sea muy bonito. Entonces,
sí.
Todavía estoy haciendo muchas pruebas, pero creo que me voy a, para mi modelo de trabajo, ojo, para mi modelo de trabajo personal, creo que prefiero Visual Studio Code y Root Code, por ejemplo. Bueno, Root Code es como el client, pero es como la otra versión, es un fork, de hecho, creo. Prefiero eso a Antigravity, que de momento no le veo tanta historia. Otra cosa es que me voy a hacer un proyecto, no WordPress, ¿vale? Un proyecto, una aplicación, que si en React, no sé qué tal, y que me vaya Antigravity y le ponga varios modelos, varios agentes a trabajar, cada uno una cosa, por aquí la interfaz, por otro lado la seguridad. Vale, pero yo no trabajo eso, ya sabéis, yo lo que hago es desarrollo de páginas web y sobre todo con una planificación, estructura a medida, diseño a medida. Entonces, quiero tener un control de todo. Así que, en resumidas cuentas, ya os diré detalles en su momento, cuando termine toda esta investigación, creo que a día de hoy Visual Studio Code más Root Code me gusta. Bueno, que podría ser Cursor, pero bueno, yo como uso Visual Studio, me vale también. Y nada, que he hecho un montón de pruebas, tío. Estoy todo el día haciendo un montón de cosas.
Ya te veo, ya. Porque yo el Root Code ese ni lo conocía, Antigravity sí, pero no lo he probado. No, yo con bastante que uso Cursor, suficiente.
Y nada, y que es muy interesante, Y desde luego veo que hay mucha gente que va, es normal y veo lógico que caiga en esa tentación de utilizar esos modos tan autopilot, de venga, empieza a hacer la aplicación tal, pero es que tío, luego te pierdes la mitad de lo que hay por dentro, tío. Es muy peligroso, por lo menos a día de hoy. Entonces, ya. Al final, estoy viviendo en primera persona, algo que siempre se ha dicho desde hace un buen tiempo, ¿no? La diferencia está no en desarrollador versus la IA, sino en desarrollador versus desarrollador que sabe utilizar la IA, ¿no? Y es que es súper palpable eso, y se nota cuando, sí, cuando sí. Tú le dices las cosas bien. Así que ya os iré informando y, bueno, y lo iréis viendo en el curso, porque todo esto es para implementarlo dentro del curso. Ya sabéis que estoy dando las bases. Quiero que aprendáis CSS, quiero que aprendáis tal, pero luego habrá un momento en el que diga, vale, ¿cómo hacemos esto con IA? De la forma más controlable posible, tal. Así que iremos viendo.
Pues creo que con esto terminamos por hoy.
Saludamos a otros que habéis estado por aquí. Muchas gracias por pasaros, por comentar ahí en el chat. Y, como siempre, os recordamos nuestras páginas web. Tenéis negocioswp.es para nuestra página web del podcast. Tenéis negocioswp.es/Telegram para acceder a nuestra comunidad de Telegram, si queréis veniros, por supuesto. Y nuestras respectivas páginas web, eliasgomez.pro y lamaquinadelbranding.com. Y nada más, nos despedimos. Muchas gracias a todos y nos vemos por aquí en 15 días. Ah, y no se os olvide, este finde, Work en Zaragoza. Y dentro de no mucho, en marzo, Work en Madrid. Que, por cierto, he mandado, a ver si suerte, he mandado charla, que es, se llama, el título, ¿Para qué pagar a un desarrollador si la IA ya te hace la web? Muy, muy de lo que estamos hablando hoy. O sea,
eso es. Has hecho un spoiler gordo. Saludos a todos los que habéis estado por ahí en el chat y a los que nos habéis escuchado y nos veáis en el YouTube.